Pero esta noche, hermanos, meditando precisamente en la en el hecho de que el Señor pues quiso llevar a casa a nuestra, me refiero a la casa en el cielo, ¿verdad?, a nuestra hermana Patty, y meditando en los pasajes acerca de la esperanza que tenemos, quisiera meditar con ustedes, aunque pues Dios me ayude con el tiempo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis hay mucho que se menciona acerca del cielo. A veces el libro de Apocalipsis se piensa que es solamente un libro de juicios. No, es un libro donde más, uno de los libros de la Biblia, aparte del libro de los Salmos, en donde más hay doxologías de adoración, es en el libro de Apocalipsis. Y menciones con respecto al cielo. Y las bendiciones que los cristianos tendrán y el estar preparados para ir a la presencia del Señor. Y me gustaría que hagamos un recorrido por el libro de Apocalipsis con ese énfasis. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña acerca de la esperanza de un día estar allá con Él? Bienaventurados, dice, vaya por favor, Apocalipsis 14, 17, 13. Y era un pasaje que estaba precisamente, está en la parte frontal del programa que hicimos para el funeral de la hermana Patty. Dice Apocalipsis 14, 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigue. Padre Celestial, bendícenos en esta noche, te lo pedimos, dirígenos, enséñanos, en el nombre de Cristo, amén. Amén. Hermano Álvaro, si podemos apagar los aires, te lo voy a agradecer. Bien, también encontramos en el libro de Apocalipsis, aunque en algunas menciones, la palabra bienaventurados. Bienaventurados los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que, como leíamos aquí, ¿verdad? En Apocalipsis 14, 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados también dice en Apocalipsis 19, dice los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Muchas bienaventuranzas, morir en el Señor. Ser llamados para las cenas de la boda del Cordero. Son muchas bendiciones. Pero muchas veces podemos estar pensando en las bendiciones y no en los privilegios con respecto a que es una bienaventuranza los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Es una bendición. Pero bien, en este contexto lo que hemos dicho acerca de la esperanza que tenemos de estar con el Señor allá en los cielos. Vayan a Apocalipsis capítulo 1, hermanos, y ahí vamos a comenzar nuestro recorrido. Leo el versículo 3, Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, esta noche, en este recorrido, prácticamente lo que voy a hacer es estar leyendo versículos. Así que estén con sus Biblias allí, ¿verdad? Y vamos así en este orden cronológico. Muy bien. Vamos, por favor, también al versículo 4. Dice Juan a los siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y fíjense lo que dice la siguiente frase, el primogénito de los muertos. ¿En qué sentido es el que primogénito de los muertos? ¿El que tiene la preeminencia entre los muertos o el primogénito de aquellos que resucitaron Ya sabemos en 1 Corintios que dice Cristo las primicias. Luego los que somos de Cristo en su venida, hablando de la resurrección. Pero Cristo es el primogénito de los muertos. Ahí siguiendo en el versículo 5, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Y gracias a Dios estaremos con Él, porque Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes. El hecho de tener reyes, sacerdotes para Dios, habla y sabemos que vamos a reinar con Él, inclusive estaremos con Él por toda la eternidad. Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Ya, y bueno, sigue diciendo allí. Bien, sí, vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos, dentro de la estructura de cada uno de los mensajes a las siete iglesias, digo a la estructura porque se menciona a quién va dirigida la carta, el mensaje, quién lo dirige o quién está hablando, inclusive se mencionan adjetivos, virtudes del Señor Jesucristo. Cristo dice, yo conozco tus obras, luego dice, tengo contra ti. Y menciona las buenas cosas, las malas cosas. En algunas iglesias no menciona malas cosas, como la iglesia de Esmirna y Filadelfia, y en otras puras malas cosas, como la iglesia de la Odisea, que es el tiempo de la iglesia que vivimos. Luego, en esa estructura de cada mensaje, encontramos esta frase que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todos se menciona esto. Y luego hay una promesa en todos los mensajes hasta el final, al que venciere, al vencedor en esa era de la iglesia, en ese medio de esas circunstancias, el que tomado el Señor vence, porque Él ha vencido, en Él somos más que vencedores. Pero miren las promesas, por ejemplo, la promesa al que venciere de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2 y versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está, ¿en dónde está? En medio del paraíso de Dios. Y sabemos al final del libro de Apocalipsis que el árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén. Es una promesa al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que el que venciere, el que ha confiado en Cristo, el que puede estar seguro que estará en el paraíso de Dios. Pero también en el segundo mensaje a la iglesia, pero ahora la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia perseguida, la iglesia que es pobre, pero es rica también, ¿verdad? Y aunque va a tener mucha tribulación, le dice, no temas lo que vas a padecer en el versículo 10. Y le dice al final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Y otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño, ¿de qué? De la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Precisamente la condenación. La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual. Y en Apocalipsis 20 menciona claramente y explica, ¿verdad?, lo que es la segunda muerte. Y no voy a ir allí, tome mis palabras y ya cuando lleguemos allí, si podemos llegar esta noche, que lo dudo, pero ya lo veremos. Pero ¿cómo estas promesas al que venciere? Tal vez un apego muy particular de Dios a través de esta revelación del Señor Jesucristo de expresar a sus hijos y aquellos que se mantienen, que perseveran, inclusive los que no son sellados por la marca de la bestia más adelante. Una de las cosas que el libro de Apocalipsis presenta es esas promesas para ellos. También hay promesas de juicio para aquellos sobre la tierra que rechazan a Dios. Hay promesas de juicio, pero hay promesas en el libro de Apocalipsis. No entendamos Apocalipsis solamente, ¡ay, vino el Apocalipsis! No, es que el Apocalipsis significa revelación. Pero también es revelación de las promesas de Dios. ¿Sí? Es la revelación de Jesucristo. Entonces encontramos allí, en medio de las situaciones, circunstancias, de las diferentes eras, Dios tiene promesas para los suyos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 2 también, pero ahora la iglesia de Pérgamo, en el versículo 17. Apocalipsis 2, 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, este es un versículo no fácil de interpretar. Y no voy a tomar mucho tiempo en su momento, podremos abundar. Pero les comparto, me llamó la atención lo que un comentarista, justo aquí en esta Biblia de su servidor, Ryrie, menciona acerca del maná escondido. Él dice, se refiere a la suficiencia de Cristo para las necesidades del creyente. Y bueno, Cristo es nuestro maná, ¿verdad? Ahí es una interpretación, ¿verdad? Como el maná lo era para los hebreos en su peregrinación por el desierto. Ellos se sustentaban día a día de ese maná. Hay un maná escondido. Y si hablamos de un maná escondido, en el contexto del tabernáculo, había un maná que estaba dentro del arca del pacto. Y es un tipo de Cristo, ¿verdad? De esta virtud de Cristo, que Él es el pan de vida. Entonces, gracias a Dios, al que venciere, Dios le ha de sustentar con la suficiencia que es Cristo. Amén. Aún en circunstancias como las que nuestra hermana vivió y como algunos de nosotros, si el Señor permite, viviremos. Gracias a Dios por las promesas de Dios. El maná escondido que nos sustenta. Cuando no está el hermano ahí para darnos una palmadita en la espalda, cuando estamos ahí solos en medio del dolor, gracias a Dios por las promesas, el maná escondido. Dice, la piedrecita blanca puede referirse a la costumbre de votar en favor de la absolución de un reo, dice. O podría referirse a la suficiencia de Cristo derivándolo de la costumbre de llevar amuletos colgados del cuello. También se ha sugerido, algunos han sugerido, que la piedrecita blanca es una referencia al banquete del reino, derivándolo de la tessera hospitalis, que era una piedrecita blanca que servía de invitación a un banquete, la cual se quebraba en dos mitades con la mano, quedándose el anfitrión con la mitad que llevaba el nombre del invitado, y el invitado con la otra mitad que llevaba el nombre del anfitrión. ¿Verdad? Entonces, una piedrecita blanca con un nombre es también como una garantía de que un día estaremos en el banquete celestial. Esas son las promesas para nosotros. ¿A quién? Al que venciere. Al que venciere. Muy bien. Vaya por favor a capítulo 3. En el mensaje a Tiatira no se menciona nada del que venciere. Versículo 26, dice, el capítulo 2, 26, dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y al final del versículo 28 dice, le daré la estrella de la mañana. Este es Cristo. Pero luego el capítulo 3, para la iglesia de Sardis, en el versículo 5, el que venciere será vestido, ¿de qué? Vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí hay tres promesas. ¿Cuáles son? El que venciere será vestido de qué? Vestiduras blancas. Son las vestiduras características de aquellos que están en el cielo, como vamos a ver en Apocalipsis 7. No borrará su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿sí leyó sí escuchó lo que leí? No borraré su nombre del libro de la vida. Punto. ¿Verdad? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Se acuerdan de quién va a confesar Jesús el nombre? Del que le confesare delante de quién. De los hombres. Entonces es la garantía al que venciere de que el Señor ha de interceder, le vestirá. Él nos viste de sus vestiduras blancas. Él es nuestra garantía. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación del creyente en Cristo, porque Él es nuestra garantía. ¡Punto! Y Él nos ha de confesar delante de nuestro Padre. Y gracias a Dios, allá en los cielos, estaremos con Él. Pero mira que Apocalipsis capítulo 3, ahora en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, fíjese lo que dice. El versículo 12, 3:12, ¿está ahí conmigo? Dice, al que venciere, yo lo haré, ¿qué cosa? Columna en el templo de mi Dios. Y nunca más, ¿qué? Saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¡Ah, qué promesa! ¡Amén! Le haré columna en el templo de mi Dios. Yo creo que se refiere precisamente allí en la nueva Jerusalén. Y nunca más saldrá de allí. ¡Oh, qué promesas los cristianos tenemos! El que venciera. Y capítulo 3, versículo 21, otra promesa al que le venciere, ahora en la iglesia de Filadelfia, perdón, de la Odisea. La era más difícil, podemos decirlo así, tal vez, por el engaño espiritual. Alguien dirá, no, es que Esmirna sufrieron mucho. Sí, pero la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. Y ahora, hermanos, como los tiempos de Noé, estaba meditando, pensando en eso, porque es ahora precisamente con la muerte de la hermana Patty. ¿Cuántos quedaron en los tiempos de Noé cuando vino el diluvio? ¿Cuántos estarán listos cuando venga el rapto verdaderamente? ¿Cuántos se nos van a adelantar a través de la muerte? Matusalén murió justo el año del diluvio. Toda la familia creemos que algunos eran piadosos de la familia de Noé, que estoy seguro que algunos tal vez se apartaron, por lo que la Biblia lo dice. Pero ¿cuántos de ellos, no solamente eran 8 que fueron con Dios, ¿no? ¿Cuántos más? Pero nos habla de que hay un remanente, muy pocos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dice? Hallará fe en la tierra. Fe en la tierra. Y donde vemos un auge espiritual y de muchos aún tomados de la gran tribulación, lo vemos hasta los dos tiempos de juicio. Pero bien, ese es un pensamiento, ¿verdad? Pero ¿qué dice Apocalipsis 3:21? Al que venciere le daré que se siente, ¿dónde? Conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces Apocalipsis nos presenta promesas que tienen que ver con la esperanza que tenemos de estar con el Señor, la suficiencia que es Cristo para nuestras vidas. Ahora, y no es, hermanos, mi afán de hablar de estas cosas como decirle, hermano, aguante, no, mira, allá todo se va a arreglar. Aguante. Y sabemos que sí, gracias a Dios por ese himno, ¿verdad? Que digo, creo que no está en nuestro himnario, ¿verdad? Pero creo que el sábado que visité a la hermana Juanita, platicaba con ella y le recordaba estas palabras de ese himno, ¿verdad? Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Vamos a entender. Pero el cristiano, aunque todavía no está disfrutando físicamente de esa presencia, puede gozarse. Amén. La vida eterna la podemos disfrutar ya en Cristo. Él es nuestra suficiencia. Y bueno, gracias a Dios por recordar estas bendiciones, ¿verdad? Y aún dentro de estas promesas, recuerde esto: al que venciere, al que venciere. Ahora, ¿por qué puedo vencer? Como dice aquí, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Podemos vencer porque Él ¿a qué? Él ha vencido. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Podemos permanecer en Él porque separados de Él, nada podemos hacer. Es bien importante estar en una comunión y en una permanencia con Cristo en nuestra comunión, en pos de esta esperanza que tenemos. Ahora, en Apocalipsis 4 y 5 encontramos escenas en el cielo y empezamos a ver aquí a los creyentes en el cielo en una forma de 24 ancianos y seres vivientes, ¿verdad? Pero mire, por favor, le dice una voz, sube acá, versículo 1, y versículo 2 de Apocalipsis 4 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Oh, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. ¿Se acuerda lo que dijo? Las vestiduras blancas. Con coronas de oro en sus cabezas. Le daré la corona de la vida. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y esto no quiere decir que Dios tiene siete espíritus, es un solo espíritu, pero habla de las virtudes, ¿verdad? Del espíritu. Y delante del trono, versículo 6, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y solamente para mencionar en el original esta expresión, junto al trono, significa es en medio del trono. Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, tenemos un trono, 24 tronos, y luego junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Y en estos cuatro seres vivientes, así los da características de ellos que tienen que ver también con características particulares de las virtudes de Cristo, así como se presenta el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, a Cristo en sus diferentes aspectos como león, como becerro. El Evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como el Mesías, presenta a Cristo como león, el león de la tribu de Judá. El segundo era semejante a un becerro, el Evangelio de Marcos, que presenta a Cristo como siervo. Tenemos aquí un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, el Evangelio de Lucas presenta a Cristo como hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando en las alturas. Y el Evangelio de Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. El verbo. Entonces son virtudes que también las vemos de alguna manera en aquellos querubines de la visión que tuvo Ezequiel en el libro de Ezequiel, y creemos que eran querubines allá en Ezequiel, pero aquí en Apocalipsis 4 no se refiere a querubines o ángeles, sino se refiere a creyentes redimidos. Y la razón por la que decimos esto es porque después de hacer la presentación de los 24 ancianos y de los cuatro seres vivientes, los encontramos a estos dos grupos juntos cantando un cántico donde dicen: tú nos redimiste. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿pero qué cantaban los cuatro seres vivientes o qué decían día y noche? El versículo 8, allá en el cielo. Ahora, una de las cosas que me gustaría también que nosotros viéramos al hacer este estudio, no es solamente lo que voy a recibir, sino podemos ver lo que el creyente estará haciendo en el cielo. Ahí tenemos a los cuatro seres vivientes, los que formen parte de ese grupo, podemos decirlo así, ¿verdad? Dice inclusive características de ellos, versículo 8. Cuatro seres vivientes teniendo cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y al hecho de que tienen seis alas, pues obviamente se caracteriza con los serafines de Isaías. Pero cuando vemos los querubines de Ezequiel, son diferentes. No los vemos específicamente iguales. Pero acuérdense de las seis alas de los mismos, ¿cómo se llama?, serafines, con unas partes de sus alas, con las seis no volaban, solamente con dos volaban, porque con otras dos cubrían, ¿qué?, sus ojos, y con otras sus pies. Eso habla de un espíritu de humildad y de honorabilidad delante de la presencia de Dios. Pero luego también tenemos, están llenos de ojos. Esto habla de discernimiento espiritual en estos creyentes. Y otra es, no cesan de día y noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces vemos esta distinción de seres y de, podemos decir, de los creyentes en el cielo, con estas acciones. Y dice versículo 9, mire, ahora hay una armonía o una coordinación entre lo que los seres vivientes hacen y la respuesta de los 24 ancianos. No nos olvidemos de los 24 ancianos, que también representan a creyentes. Mire el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, ¿qué hacen los creyentes en el cielo? Si los seres vivientes son parte de los creyentes, ¿qué hacen? Dan gloria y honra y acción de gracias. Está conmigo ahí, estoy en el versículo 9. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando uno dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ay, quiero tener mi corona, ¿verdad? ¿Pero para qué mi corona? Para ofrecérsela al Señor. Amén. ¿Verdad? Creo que hay un himno, ¿verdad? Mi corona tendré, ¿verdad? Pero es para ofrecérsela al Señor. No es para yo, porque nadie se podrá, dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no son mis obras, es las obras que Él ha preparado para que yo ande en ellas. Y aún así me dará una corona para yo presentársela en esa coordinación. Oh, hermanos, la vida en el cielo va a ser una vida ocupada también. ¿Se acuerdan el versículo que leímos al inicio? Descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Sus obras con ellos siguen. Siguen. Y aquí en el capítulo 5 encontramos cuando el que está en el trono tiene en su mano derecha un rollo, que es un rollo donde están los juicios, ¿verdad? Y creemos que ese rollo representa una especie de título de propiedad, que el único digno de tomarlo es el Señor. Él, como el Señor, tiene el derecho de juzgar a esta tierra. Y lo hará. Entonces, entra en escena ahora, cuando no se halló ninguno que era digno y él lloraba, Juan, vino uno que es digno. Y tenemos aquí la aparición, por decir, usar esa expresión, de Cristo. Dice en el versículo 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Recuerden, no hay nadie digno, solamente Cristo. San Judas Tadeo no es digno, ni Santo Tomás, ni San Martín, ni la Virgen. Solamente hay uno que es digno. Todos los demás hemos sido redimidos por el Salvador. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan de esa virtud de ese ser viviente que tenía cara como de semejante? No dice cara. Semejante a un león es una virtud de Cristo. El león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, ¿en dónde? En medio del trono, él está sentado en medio del trono, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Él es el león. Él es el cordero, ese becerro en su humildad, ese cordero que tenía siete cuernos, que habla de autoridad, y siete ojos, discernimiento, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Interesante, el cordero tiene siete cuernos y siete ojos, pero nos dice que eso representa los siete espíritus de Dios. Y él es la raíz de David. Y en Isaías 11 nos dice que saldrá, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Empieza. Vara del tronco de Isaí. Y luego dice, y reposará sobre él espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y se mencionan en Isaías 11, 2, siete características del Espíritu. Entonces, Cristo en esta unidad con el Espíritu y Él lleno del Espíritu está ahí como el Cordero. Y versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, empezó un momento, en cuanto Él toma el libro, es momento de glorificar a Dios allá en los cielos. Y se juntan los cuatro seres vivientes Y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Muy importante es ver y notar aquí que son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí no tenemos a ángeles. Más adelante los ángeles se unen. Pero dice, los cuatro seres vivientes, versículo 8, está ahí conmigo. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Quiénes tenían eso? Todos. Probablemente se refiere cuatro seres vivientes, 24 ancianos. ¿Y qué son las copas llenas de oro? Perdón, las copas de oro llenas de incienso. ¿Las oraciones de quién? De los santos. O ellos interceden por los santos, o ellos son los santos que presentan su oración. Sabemos que quién es el que intercede por nosotros delante de Dios, es Cristo. Pero luego aquí, versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, ¿quiénes cantaban un nuevo cántico? Cuatro seres vivientes y 24 ancianos. Y decían, digno eres de tomar el libro, estoy en el versículo 9, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué cosa? Nos has redimido. ¿Quiénes están cantando? Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los cuatro seres vivientes y 24 ancianos vienen de los seres humanos redimidos. Y nos has hecho, versículo 10, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy interesante. Y yo creo que no se refiere solamente al milenio. Ay, pastor, ya se volvió el testigo de Jehová. No, pero recuerde, después del milenio, esta tierra va a ser, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y la nueva Jerusalén, habrá un nuevo cielo y habrá naciones por toda la eternidad. Y algunos dicen, es que esta tierra se va a volver completamente destruida y una nueva tierra. Sí, pero la palabra nuevo es kainos, que es una renovación. Dios le ha prometido inclusive al pueblo de Israel que heredará para siempre la tierra. Para siempre. Esta tierra será renovada. ¿Sí? Y alguien puede decir, bueno, es que vamos a vivir para siempre aquí, como usted está enseñando eso. No, sencillamente estoy enseñando lo que dice Apocalipsis 21 y 22. Y el que sea un honorable exegeta bíblico me puede ver que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y una nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Y las naciones, ¿dónde están las naciones? ¿En la nueva Jerusalén? No, en la tierra. Y van a venir y van a comer de las hojas del árbol de la vida para la sanidad de quién, de las naciones. ¿Sí? Entonces, pero volviendo al punto aquí, tenemos a los creyentes allá en el cielo, reinando, siendo sacerdotes. Y luego, después de que ellos cantaron eso, mire el versículo 11, y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ah, se les incluyen ahora los ángeles a su cántico. Y de los seres vivientes y de los ancianos, juntos con los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz. Ahora que se unen los ángeles a cantar, el cántico es de adoración, pero nunca de gratitud por redimirlos de la tierra. Porque los ángeles no son redimidos. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Y aquí lo vemos en el versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y otra vez los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Dónde está sucediendo esto? ¿En dónde? En el cielo. ¿Qué van a hacer los cristianos en el cielo? Vamos a adorar al Señor por los siglos de los siglos. Vamos a presentar nuestras coronas. Vamos a prorrumpir en cánticos. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza! Descansarán de sus trabajos. ¿Por qué? Sus obras con ellos siguen. Allá en el cielo no va a haber streaming. Allá en el cielo no nos vamos a aburrir. Allá en el cielo, imagínense, ay, los que no les gusta venir a la iglesia, ay, qué cansado. Yo no sé qué van a hacer en el cielo. Gracias a Dios que no va a haber dolores, no habrá bancas duras. Espero que al hablar del cielo así nos digan, ay, qué aburrido el cielo. Están pasándolas cantando. Tal vez yo creo que eso puede mostrar que probablemente nuestra vista no está en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y estamos, y precisamente, tristemente, ¿cuántas iglesias? Pasábamos aquí por la ermita, justo aquí hay una iglesia, no sé, y está la cosa, pero buena, ¿verdad? Rock y esas cosas que le están dando a la gente ese paliativo, ese sabor del mundo, tristemente. Cuando nuestra mirada debe estar puesta en las cosas del cielo, las cosas honorables. Y allá vamos, hermanos. Amén. ¿Qué esperanza tenemos?